todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles, edición entre semana de La Mirada Negra. Ha sonado prácticamente de forma íntegra la sintonía para que me dé un poquito de tiempo a acomodarme en un día en el que, bueno, por determinadas circunstancias, pues no ha llegado con el tiempo muy muy justo aquí a la emisora, pero aquí estamos para compartir con vosotros los próximos 120 minutos más o menos de radio que tenemos por delante, con una banda invitada, que será en este caso Bulletman, y que nos presentarán There is always light at the end of the tunnel. Si os gusta el rock clásico, el hard rock clásico, con tinte, con aroma setentero, os recomendamos que estéis atentos, porque Bulletman es un grupo que creo que os puede dar una auténtica alegría. A mí, desde luego, este tercer trabajo de la banda me causó gratísima sensación. Un disco que no es estricta novedad, es decir, que no se ha editado en los últimos meses, sino que lleva ya algún año o algunos años en la calle. Sin embargo, sí que es el último trabajo hasta la fecha de la formación, y me parece que es del máximo interés que puedan pasarse por nuestros micrófonos y que podamos presentar un poquito más en profundidad tanto este último disco como es a la propia formación. Así que vamos a arrancar, y para tomar también un pequeño respiro y darnos un auténtico gustazo, vamos a comenzar recordando un verdadero clasicazo. Año 1985 era el tema que daba título. Entonces era el tercer trabajo de Sabatage. Power of the Night. Ese poder de la noche. Una banda que luego pasaría por tesituras igual un poquito más progresivas. En este caso hablamos de puro heavy metal. Siempre ha sido una banda que ha lindado entre los dos aspectos. Y en aquel momento, pues con esa formación clásica, con John Oliva, voz y teclado, Chris Oliva en las guitarras, claves, por supuesto, en Sabatage, y yo diría que figuras importantísimas y también claves y relevantes en lo que es el heavy metal. En aquel momento, en la batería, Steve Wachholz era el que se encontraba, y en el bajo, Kate Collins. Fueron los cuatro músicos que registraron aquel Power of the Night del año 1985 de los americanos Sabatage, del cual hemos querido acordarnos en el día de hoy para arrancar esta nueva edición de La Mirada Negra. Y vamos a seguir con clásicos de actualidad y clásicos que nos editan de vez en cuando un nuevo trabajo discográfico. Todavía está reciente, ya sonó en su día por aquí, el último trabajo de estudio de Ozzy Osbourne, que lleva por título Ordinary Man, y me apetece rescatarlo, un buen trabajo discográfico del Madman, y vamos a ir con este Straight to Hell, uno de los temas en los que colabora ni más ni menos que Slash. Así que ahí está sonando Ordinary Madman, lo último editado hasta la fecha en estudio, por Ozzy, que va a sonar luego por partida doble, porque aunque no hay nuevo disco como tal, sí que hay una novedad. Pero de momento recordamos este último trabajo con nuevos temas de Ozzy en solitario. Insisto, yo creo que buen trabajo discográfico este último que nos deja Ozzy Osbourne. Extraordinary Man. Hemos escuchado Straight to Hell junto con Slash. Ozzy, que es novedad también, porque en estas casi últimas horas, o hace un par de días, o bueno, no sé si fue ayer mismo cuando salió definitivamente lo que es el lanzamiento, ¿no? El poder escuchar esta versión tan particular de Hellraiser, que va a ser el tema extra incluido en la reedición de No More Tears, que llegará de la mano de Sony el próximo día 17 de septiembre. Hellraiser fue uno de los cuatro temas coescritos junto a Mick Kilmister para aquel trabajo No More Tears, una canción que también los propios Motorhead incluirían, evidentemente, con su propio sello en March or Die, y que debido a una mezcla especial entre ambas voces, la de Ozzy y la de Lemmy, va a ser el tema extra que se encuentre dentro de esa próxima reedición de No More Tears para celebrar el 30 aniversario de ese lanzamiento. Y esta rareza, porque podemos decir que es una rareza, pues queda de esta manera que ya mismo vais a poder escuchar. Un mano a mano entre dos monstruos, entre dos gigantes del rock y del heavy metal, como son Lemmy Kilmister y Ozzy Osbourne en esta versión de Hellraiser. dos voces características y legendarias mano a mano, aunque sea con esta mezcla un poco artificial, pero que ha dejado este resultado, que aparecerá en la próxima reedición de No More Tears, especial reedición de 30 aniversario. Y lo escuchas aquí en La Mirada Negra, que un nuevo miércoles vuelve a estar contigo en la primera edición de la semana. Edición correspondiente al 15 de septiembre del año 2021. Y como siempre, en directo en los puntos habituales. En nuestra página web, lamiradanegra.es, en Zopimpe y Ratia, y en la Orogueta Masaspi y Ratia. Un saludo, sea cual sea la manera en la que nos escuches. También, por supuesto, si lo haces en diferido a través de la descarga o bien del streaming que dejamos para todos vosotros en nuestra web. Y también, por cierto, se puede descargar desde las diferentes webs de nuestras emisoras. Así que quien no escucha el programa, pues es porque no quiere. Y, por supuesto, también es lícito. Nosotros, al menos, intentamos cumplir una pequeña función. Ojalá lo consigamos, de difusión de nuestra música. Desde lo más local hasta lo más internacional. Desde las bandas incipientes hasta las más consagradas. Hoy, de momento, hemos comenzado con gente de renombre y con eso vamos a seguir, porque también vamos a pinchar algo del nuevo trabajo de Helloween que se editó el pasado 21 de junio definitivamente, y que es un disco, pues ya sabéis, muy especial en la trayectoria de la banda, porque es el que marca definitivamente el regreso de Kai Hansen y de Michael Kiske a la formación. Y no solamente eso, sino que es un disco muy especial porque no ha sido entrar por otros miembros, sino que lo que han hecho es unirse a lo que en ese momento eran los Helloween del presente, y sus frutos está dando tanto a nivel de directo como a nivel de estudio. La formación alemana ahora mismo está compuesta por Kai Hansen en voces y guitarra, Michael Kiske en las voces, Andy Deris en las voces, Michael Weikat en las guitarras, Sacha Gerstner en las guitarras, Markus Grossfoth en el bajo y Daniel Loble en las baterías. Y qué mejor que llamar al último trabajo de la banda precisamente como la propia formación, Helloween. Por algo será, y de momento la verdad que lo que yo puedo disfrutar o lo que he podido percibir del disco deja gratas sensaciones, por lo menos a quien os habla, aunque siempre, pues bueno, con los clásicos, y es lógico, ¿no? Hay un nivel de exigencia mayor, siempre habrá quien no esté nunca satisfecho o quien piense que los grandes clásicos son insustituibles, insuperables. Pero creo que nos han dejado buenas piezas como esta que ya escuchamos, Fear of the Fallen, pertenece al homónimo trabajo de Helloween. And your fall goes hand in hand. Decide, decide,
taking. This is the life you're chasing. Decide and stand your ground, my friend. The world will sure change in the end. Decide. 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 Decide.
Auténtico temazo incluido dentro de un disco enorme de hard rock de tinte muy clásico, muy setentero si queréis, pero también con un matiz actual, que es este There is Always Light at the End of the Tunnel, la tercera obra de los madrileños Bullet Men, un disco que a mí personalmente pues me ha sorprendido muchísimo, se editó hace ya cosa de 2-3 años, o bueno, no deja de ser un trabajo que seguimos recomendando que le prestéis atención si es que no conocíais la obra y a la formación, porque estamos hablando de un grupo que lleva ya una trayectoria de 10 años, ellos se formaron en 2011, nos han dejado como disco varios discos por el camino. Este es el tercero que podríamos decir que tiene cierto tinte especial en el sentido de que puede marcar una nueva etapa con la inclusión del vocalista italiano Tomás Borgoña, al cual los seguidores del hard rock melódico pueden conocer de formaciones como Airborne o su propio proyecto con su denominación, Borgoña. Y bueno, el resultado para este There is Always Light at the End of the Tunnel, la comunión que se percibe entre lo que es esa instrumentación, esas guitarras, esa base rítmica tan real, ¿no? tan orgánica, tan viva, y esa voz, pues creo que da un resultado absolutamente sobresaliente. Así que, pues bueno, creo que era de rigor y que tuviéramos por aquí a la formación, en concreto a través de su batería, David Fernández, al cual tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas, David, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, estupendamente.
Bueno, pues oye, enhorabuena, aunque sea, ya digo, un disco que no es estricta novedad, y en estos tiempos que vivimos, la verdad que todo de tener, o dedicarse a tener un medio de comunicación, ¿no?, de esto del rock, parece que se vuelve una especie de, no sé si trituradora de discos, ¿no?, pero casi que pasamos por un embudo, un montón de novedades constantemente, y a veces hay cosas que se nos pueden quedar un poquito atrás en el tiempo, ya que vuestro disco, pues como digo, tiene algo más de 2 años desde que se editó, pero sinceramente creo que el nivel de calidad es enorme, que va a ser un disco que quien lo escuche lo puede tener ahí como atemporal, porque, vamos, yo creo que la buena música no tiene fecha de caducidad, sí. Y para mí, pues es un auténtico honor tenerte aquí para presentar este trabajo de Bullet Men y lanzaros una enhorabuena tremenda, ¿no?, por este disco y por la trayectoria, que como digo ya va siendo de unos cuantos años.
Pues muchas gracias, el honor es nuestro, mío en este caso, porque no puedo estar con mis compañeros, pero bueno, en todo caso agradecerte que nos tengas presentes y nada, nos alegramos mucho de que te haya gustado el disco y la banda.
Sí señor, un disco destacado que yo no sé si está cosechando lo que vosotros podíais esperar en cuanto a respuesta o cómo lo valoráis, ¿no? Tenéis ya la experiencia de 2 trabajos previos como Bullet Men, ya tenéis más experiencia también con otras formaciones, pero bueno, nos centramos un poquito en lo que es Bullet Men, y ya igual teníais, pues no sé, si unas expectativas o por lo menos algo con lo que compararlo, ¿no? ¿Estáis más o menos satisfechos con lo que puede ser el resultado, la respuesta que está obteniendo un disco maravilloso como este de There's Always Light at the End of the Tunnel?
A ver, yo te cuento, nosotros cuando grabamos los discos, o sea, yo creo que nadie, poca gente compra discos hoy en día, ¿sabes? Y más si es una banda desconocida como somos nosotros, pues no esperábamos una gran respuesta. O sea, lo grabamos y lo ponemos a la venta al principio, pues un poco para darnos a conocer y pues para esa poca gente que compre discos hoy en día, pues para que lo disfrute profundamente, lo hacemos por vicio, por amor al arte, ¿sabes? Para nosotros también.
Satisfacción personal, que bueno, que pues...
Sí, sí, eso sí, en ese sentido, eso siempre.
Sí que habréis quedado plenamente satisfechos, ¿no? Ahí sí que podríamos decir, yo no he podido escuchar vuestros anteriores trabajos discográficos, pero a mí este me parece un disco tremendo. ¿Dirías que el mejor de la trayectoria de Bullet Men?
A ver, a todos los hijos se les quiere por igual, ¿no? Y, a ver, particularmente a mí me gusta más el anterior disco, a mí, ¿sabes? O sea, el anterior disco, el segundo, a mí es el que más me gusta, quizá porque por el hecho de que fue el primero que sacamos en formato físico, ¿sabes? Entonces fue como un sueño cumplido, por así decirlo, ¿no? Es decir, aquí está mi disco.
O sea, que lo tengo...
te invito a ti y a tus oyentes a que lo escuches. Bueno, que escuchéis los tres que tenemos.
Eso es, los tengo que escuchar, a ver si me hago los deberes y entre toda la cantidad, fíjate lo que he tardado en llegar a este. Ahora tengo que escuchar los anteriores y profundizar un poco más en vuestra música, que además hay que decir que todos los componentes de la formación, con el tiempo que lleváis en Bullet Men, y todos vosotros ya tenéis una larga trayectoria también en otras formaciones, ¿no? Que creo que es algo muy a remarcar, que puede sorprender la modestia con la que hoy en día uno se dedica a esto de la música, cuando realmente, si tiramos un poco de currículum, todos los componentes de la banda podéis sacar pecho de lo que habéis hecho no solo con Bullet Men, sino de lo que habéis hecho anteriormente, porque todos tenéis bagaje.
Sí, sí, somos ya todos puretas. El más joven creo que es Carlos, el bajista, y no sé si llega a los 40 en realidad, ¿sabes? Pero se queda muy cerquita, pero estamos todos por ahí sobre esa edad, y sí, tenemos todos una... Mira, fíjate, yo llevo tocando, tengo 43 años y llevo tocando desde los 17 años, ¿sabes? O sea que no llevo 2 días precisamente, y ninguno de nosotros llevamos 3 días.
Eso es,
y además, Gustavo, el guitarrista, es músico de estudio, o sea, que tiene la carrera de música, o sea, que sabe.
Eso es, en tu caso bandas como Locura Transitoria, Marciano López, Takeshi, Varanasi, que son algunas bandas que me apuntan aquí en la nota de prensa, que yo no sé si a día de hoy compaginas Bullet Men, o algún componente de la banda compagina Bullet Men con algún otro proyecto. Bueno, que yo sepa, Airborne, por ejemplo, en el caso de Tomás Borgoña, sí que continúan.
Continúan. Y yo sigo tocando con Varanasi también.
Eso es, y bueno, pues hoy en día se puede compaginar perfectamente varios proyectos. Bueno, también la situación es doblemente especial, ¿no? Está claro que la música en los últimos tiempos pues no da el trabajo igual que mereceríais los músicos, ¿no? De hacer constantemente giras, grabaciones constantes, es muy complicado, pero es que encima, como nos toca una situación tan particular,
claro,
¿cómo es mantener ahora dos proyectos vivos en una época en la que prácticamente a todos se nos ha parado nuestros proyectos? En algunos casos casi hasta algunos, hasta la propia rutina, ¿no? Se nos ha roto a todos.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, nosotros en Bullet Men nos tiramos casi un año sin ensayar y sin vernos por el tema de la pandemia. Y todo eso, y con mi otra banda, con Varanasi, igual, nos tiramos pues casi un año sin vernos y sin poder tocar juntos por eso, porque, a ver, mi otra banda está, Varanasi, está en Talavera de la Reina, que es una ciudad que está cercana de Madrid. Bullet Men estamos en Madrid, o sea, que yo en mi caso me tendría que desplazar de un sitio a otro para ensayar y para tocar y eso. Pero sí, ha sido complicado. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que al final, como lo hacemos por placer, pues anda con gusto no pica, como dicen. Entonces, cuando hemos tenido la oportunidad, pues hemos vuelto a la carga.
Y en el caso de Tomás Borgoña, ¿tiene alguna complejidad en el sentido de que, yo no sé si ahora está afincado en Madrid o no, pero sí que...
Sí, él vive en Madrid.
Él vive en Madrid, ¿no? Pero en principio Airborne, pues es banda italiana, ¿no? Pero tampoco en ese sentido hay ningún problema, ¿no?, de compatibilizar ambos grupos.
No hay problema, o sea, los compatibiliza cuando tiene que grabar, pues como él tiene también allí su familia y tal, y va de vez en cuando, pues aprovecha para grabar lo que sea, y para ensayar, la verdad es que no sé cómo lo hará, imagino que le pasarán los temas, le dará las letras y lo grabará, o no, la verdad es que no sé cómo lo hará, pero sí, no debe ser muy fácil, pero bueno, con las tecnologías que hay hoy en día se puede hacer. O sea, lo importante es la voluntad.
Bueno, ¿cómo ha sido su entrada en la banda, no? Porque marca un momento clave, ¿no?, en la trayectoria del grupo. Además, la voz siempre es un elemento especial, ¿no?, dentro de la banda, y delicado, ¿no?, cuando hay algún cambio. En este caso, bueno, pues yo creo que, como digo, se ha producido una muy buena comunión entre lo que es Bullet Men y su entrada, ¿no?, su llegada a la banda, pues se ve perfectamente que se ha integrado a la perfección. Y a alguno pues igual le puede sorprender, porque Airborne pues igual lleva una tesitura más hard rock melódico, vosotros vais un poquito más a un hard rock más clásico, como decía yo, con unas raíces más setenteras, y también aquí se ha acoplado perfectamente. ¿Cómo surge el que él entrara en la formación y luego cómo ha sido ese acoplamiento, que como digo, yo lo veo prácticamente perfecto?
Pues mira, nosotros teníamos otro cantante que se llama Carlos, que su proyecto es Mr. Black, por si alguien le quiere echar un vistazo, porque vamos, seguimos siendo amigos y tal, o sea, no fue una ruptura problemática, ni mucho menos. Y bueno, lo que pasa es que él se dedica exclusivamente a la música, ¿sabes? Entonces, como Bull & Men no es un proyecto, digamos, que dé dinero, que dé un retorno, pues dijo, mira, yo me tengo que dedicar a mis cosas, a lo que a mí me da de comer y tal, así que tengo que dejar la banda. Entonces nos tiramos un tiempo que habíamos dejado la banda, incluso que Bull & Men había muerto, pero recuerdo una llamada de Gustavo, del guitarrista, que me llamó, oye, que encontré un cantante que se llama Tomás, que es buenísimo y tal, y que si te apetecía volver a tocar, y dije, pues venga. Y nada, nos pudimos a ensayar, y desde el primer momento, o sea, desde el primer momento, del primer instante de la primera canción, encajó perfectamente, ¿sabes? O sea, que no ha habido ningún problema en ese aspecto. El anterior cantante tenía un registro más, no sé cómo decirte, más hard rock sureño. Este quizá Tomás es un poco más heavy, uh-huh. Pero bueno, en todo caso, empasta perfectamente con el resto de la banda y no ha supuesto ningún tipo de problema a la hora de acoplarse.
Eso sí, se ha moldado perfectamente a vuestro estilo, que entiendo que habrá podido evolucionar en parte, ¿no? Pero no dejáis de tener una raíz que puede venir un poco fijada desde el principio, ¿no? Y él se ha acoplado perfectamente con su registro, pero eso, claro, también hace una cosa importante, y es que no se os compare con sus otras formaciones, ¿no? Por ejemplo, con Airborne o con su proyecto en solitario, que como digo, yo recomendaría más a los amantes del hard rock melódico, heavy metal melódico también, incluso el AOR, ¿no? En algún momento dado. Sí. Lo vuestro está claro que es una onda completamente diferente y que yo con vosotros iría directamente a la raíz de los clásicos del hard rock de los 70.
Sí, de hecho todas las bandas que escuchamos nosotros, bueno, o sea, escuchamos un poco de todo, ¿vale? Pero las bandas así que más nos han influido son, pues eso, lo que tú dices, bandas de rock de los 70, yo qué sé, se me ocurre Lynyrd Skynyrd, se me ocurre AC/DC, se me ocurre, pues yo qué sé, Rainbow en algún caso, se me ocurren, no sé, un montón de bandas que todos hemos escuchado, y sí, ahí, evidentemente la raíz está ahí, en nuestro estilo y en nuestra manera de hacer música, y es lo que a nosotros nos gusta hacer y tocar.
Si miramos un poquito a un momento más actual, a mí me recordáis a Thunder, bastante, ¿eh? Que no sé si os gusta o no, pero que también es un grupo que igual por no pertenecer directamente a aquella primera generación, pues igual nunca ha sido del todo reconocido, pero hay que ver qué manera de amalgamar toda aquella escuela clásica, que es algo que también vosotros entiendo que conseguís hacer de una manera en la que se pueden reflejar las influencias, pero también tener una personalidad, y me parece que con los británicos Thunder ocurre un poco lo mismo, que no sé si os gusta, no sé si lo tenéis como referencia o no.
Sí, o sea, sí los hemos escuchado y tal, si no os gusta esa banda, y bueno, yo creo que sí, que lo que os he dicho antes, el rock de los 70 es lo principal para nosotros, pero también es importante darle una personalidad propia y una manera propia de tocar, porque si no, al final, pues para eso haces una banda de versiones, ¿no? Pues, o sea, si vas a tocar lo mismo que en los 70, pues haces una banda de versiones. Nosotros intentamos imprimirle nuestro propio carácter y nuestra propia personalidad a los temas que hacemos, y bueno, está por ver si lo conseguimos o no. Yo creo que sí, pero bueno, eso lo tiene que decirlo la gente que escucha el disco.
Bueno, ya te digo yo que sí, que creo que por lo menos no diría que hay una referencia clara, o que digo, ojo, cómo se le notan concretamente las influencias. Las hay, o sea, se nos viene a la mente de Zeppelin.
No se puede negar.
AC/DC, pues yo qué sé, las bandas que has mencionado, Aerosmith en un momento dado, pero está claro que no sois una banda en la que llegamos, joder, sois un auténtico clon, ¿no?, de otras formaciones. Yo creo que lo conseguís perfectamente, y bueno, y también entiendo que habrá habido una evolución en algún sentido, ¿no?, con respecto a anteriores trabajos. ¿Tú en qué dirías que la banda se ha encaminado hacia qué derroteros, ¿no? Si comparáramos, por ejemplo, este disco con el anterior, o incluso con el primero, aparte de la voz, que ya lo hemos mencionado, ¿qué dirías que marca una diferencia con respecto a lo que fueron esos anteriores trabajos de Bull & Men?
Pues lo que te he dicho antes, yo creo que los anteriores han dado un trabajo más sureño, tirando más hacia Lynyrd Skynyrd que hacia Aerosmith o hacia Guns N' Roses o algo de eso, que sí se puede notar algún ramalazo en este último disco, que en los anteriores pues no estaba. Y puede ser en parte por la llegada de Tomás a la banda, pero también puede ser por yo qué sé, por porque nos ha salido así, nos han salido así los temas, ¿sabes? Pero yo creo que esa es la diferencia más, o sea, la evolución más reseñable que se puede decir de este disco de respecto a los anteriores.
Eso es, ha podido ir un poquito acorde con la voz, como bien has dicho tú, ¿no? Por el cambio de vocalista que precisamente...
Sí, es que eso es muy importante porque no deja de ser un frontman y es la primera... digamos lo primero que ve o escucha la persona que está escuchando el disco, entonces sí.
También vosotros entiendo que a nivel compositivo intentaréis, precisamente, ¿no? Para no... Cuando se evitan esas influencias tan tan claras, también está el hecho de devanarse un poco los sesos a la hora de componer. Y si escuchamos el disco, es un disco variado, es un disco que es clásico, pero a la vez es original, ¿no? ¿Cómo trabajáis también esos temas para que precisamente cuando uno lo escuche perciba que hay frescura, ¿no? Y como vemos que en los 10 temas del disco encontramos.
Pues generalmente es Gustavo el que hace las canciones y luego pues lo digamos que las masticamos en el local de ensayo, ¿sabes? Y cada uno pues le intenta dar su toquecito. Al final somos cuatro personas que comparten una serie de influencias, pero al mismo tiempo pues cada uno hace su padre y su madre, y yo escucho bandas que Gustavo o Tomás o Carlos no escuchan y viceversa, ¿sabes? Entonces cada uno intenta aportar su granito de arena y de esa mezcla pues sale lo que sale.
Gustavo Apolo, que también es guitarrista de la formación y además el que se ha encargado de la producción del disco.
Sí.
Una producción, bueno, el sonido yo creo que es francamente bueno, orgánico, como decía además al principio, es decir, que igual no hace falta tirar ahí de un super gran productor con un renombre de la leche para sacar el jugo necesario a estos temas, ¿no?
No, sí, además Gustavo, ya te digo, que es un tío que sabe lo que se tiene entre manos y que es un tío que de música sabe, o sea, yo creo que más que ninguno de nosotros, y es un auténtico hombre orquesta, porque además de tocar la guitarra como Los Ángeles, que a mí yo cada vez que veo que ensayo se me calababa de cómo toca, pues eso, que se encarga de la producción, se encarga de la composición también de los temas, o sea que yo creo que es una piedra angular muy importante de la banda.
Y luego también temas que están perfectamente revestidos, hay detalles, ¿no?, que percibimos igual incluso mejor a medida que escuchamos el disco, ¿no?, varias veces, ¿no?, como esas voces secundarias, ese trabajo de coros que puede ser muy sutil, pero que también ha dejado un resultado con más cuerpo, ¿no? Es decir, que no estamos hablando de una banda que queda al desnudo para nada, ¿no?, sino que se nota que hay un trabajo de detalles. Esos coros yo creo que son verdaderamente fundamentales. Es decir, que se ha trabajado, ¿no?, también en el estudio, que las canciones queden con un acabado redondo.
Sí, sí, de hecho no nos costó bastante obtener el resultado que queríamos, quizá demasiado, ¿sabes? Porque quizá llegó un momento que de tanto escucharlo y tanto darle vueltas, a lo mejor se desvirtúa un poco la frescura o lo que quieres realmente, pero yo creo que salió un buen trabajo y que sí, los coros, como tú decías, pues son, vamos... No es que sean muy importantes en Pulenme, es que son, yo creo, muy importantes en cualquier banda que tenga más de un vocalista, ¿sabes? O sea, bueno, que tenga un vocalista, pero que tenga gente que sepa por lo menos entonar, ¿no? Que los coros siempre visten y siempre dan rollito a los temas.
Sí, luego los problemas vienen de cara a los directos, ¿no? Que hay veces que se puede prescindir de ellos y la banda suena un poquito de otra manera y queda también
claro,
muy bien.
Claro.
Y otras veces casi dices, joder, si no están en directo se echarían en falta. En vuestro caso,
sí.
Yo entiendo, ¿no?, que se puede prescindir de ellos para esos directos, pero sí que es verdad que dotan lo que es a la escucha del disco una elegancia tremenda.
Sí, y de hecho, o sea, procuramos hacer los coros, pero en directo me refiero, pero muchas veces no se pueden hacer, ¿sabes?
Sí.
Por lo que sea, vas a tocar un sitio y solo hay un micro. Entonces, pues claro, para tomar, para el cantante. Entonces, pues a lo mejor puede que sea decir, nosotros siempre que podemos intentamos meter algún corito en directo si hay posibilidad de ello. Y si no, pues lo hacemos así, que vamos a ver.
Bueno, el título del disco la verdad que nos viene muy bien en estos tiempos que corren, porque no acabamos de ver la luz al final del túnel, o llevamos demasiado tiempo viendo la luz al final del túnel. Hay que recordar que este disco se editó antes, bastante antes de que comenzáramos la actual situación de alerta.
En 2018.
Eso es, pues bastante antes, ¿no?
Pero sí,
que es verdad que es un título que refleja optimismo, que oye, en estos tiempos yo creo que bien nos viene, ¿no? ¿Por qué ese título, ¿no?, de la obra, que es un título largo, ¿no? Hay veces que la gente te dice, bueno, para que la gente se acuerde pon un título más corto, pero bueno, que es un título que refleja optimismo, ¿no? There is always light at the end of the tunnel, ¿no? Siempre hay luz al final del túnel.
Sí, pues mira, fue por el cambio de vocalista, porque, claro, había que enseñarle los temas nuevos, teníamos que empastar como banda, y nos llevó, eso fue un proceso que claro, nos llevó un tiempo, nos llevó un esfuerzo, más luego la grabación del disco, que como te he dicho antes, pues se prolongó en el tiempo, y fue un parto un poco difícil, ¿sabes? Entonces dijimos, ¿qué nombre le ponemos? Pues La Luz al Final del Túnel. Que yo creo que le va bien al momento, y resultó, pues como tú dices, incluso un poco profético por lo que ha venido después, ¿no? Por el tema de la pandemia y todo eso.
Sí, luego no hay ningún tema que se llame como tal, pero sí que es significativo que el primero se llame Tunnel of Love. En principio no tendría nada que ver, ¿no? Pero también hay otro túnel ahí.
Sí, no, la verdad es que mira, ni había reparado en ello, pero sí que es verdad que hay dos túneles ahí.
Las letras... ¿Tienen algún, no sé si hay algún nexo de unión o de qué os gusta hablar en las letras de la banda, en las letras de Bullet Men?
Pues mira, te puedo decir de lo que no nos gusta hablar, que es de política, no nos gusta hablar tampoco de o sea, temas que puedan confrontar o pueda hacer a la gente cabrearse, ni nada de eso, sino, yo qué sé, temáticas más... ¿Cómo decirte? Más rockera, más divertidas o no divertidas, sino que lo que en ese momento pues nos surge de hablar del tema, pero ya te digo, no tenemos un hilo por el que seguir a la hora de hacer la letra, sino un poco como lo que nos sugiere la canción, pues como son los riffs, como es el tempo y tal, pues decimos, a este tema le puede ir bien que vaya que hable de esto y ya está.
Eso es un poco temas que nos hagan sentirnos un poco bien, ¿no? Con nosotros mismos, que para mal rollo ya tenemos...
Ya está la vida, sí.
Eso, sí que el último tema, Judgment Day, no sé de qué habla, porque además me parece un auténtico temazo, y sí que puede ir un poquito diferente, ¿no? En cuanto a Tunnel Love o Take a Breath, ¿no? Que si lo escuchamos un poquito, o a Fright of the Night, ¿no? Si lo miramos un poco igual, sí que parece que van por esa temática un poco más desinhibida, ¿no? Pero luego está, por ejemplo, Judgment Day o Drowning in This World, ¿no? Que igual, de primeras, ves los títulos y podrían tener una temática, no sé si más trascendente.
Sí, bueno, también es como te digo, como el tempo que llevaban esas canciones, o el feeling, el cómo te hace sentir esa canción, como el peso que tiene y tal, pues dijimos, aquí una canción alegre pues no pega, pues vamos a hacer una letra un poco menos alegre, o como sugería otros temas, pues por los que nos hemos ido.
Bueno, como bien decimos, el disco se editó en 2018. Yo, claro, antes de hacer la entrevista, precisamente digo, voy a indagar a ver si esta gente, pues yo que sé, tiene ya otro disco, que ya me ha pasado en alguna ocasión, de conocer a una banda o reparar en una obra cuando el disco tiene, la banda tiene ya otro disco siguiente, ¿no? Y en este caso, pues bueno, llegaba a tiempo, por lo menos no tenéis todavía editado ningún trabajo nuevo, ¿no? Pero en este tiempo, ¿habéis estado componiendo o también hay que decir una cosa, que son tiempos en los que yo he hablado con diferentes músicos y me he encontrado de todo, con gente que dice, pues no he parado de componer, hasta gente que dice que está bloqueada mentalmente porque, claro, con la situación que se está viviendo, pues hay, pues como que no le da el coco, ¿no?, para centrarse en otra cosa, en este caso en la música. ¿Vosotros este tiempo lo habéis aprovechado para componer o qué habéis hecho?
Sí, tenemos, pues, no sé, son 5 o 6 temas nuevos que tenemos ahí, que alguno se caerá, porque siempre se cae algún tema que no nos acaba de convencer o que no termina de sonar bien, pero sí, tenemos ya varias canciones y estamos ya pensando en a ver qué hacer con ellas, si sacar un disco físico como este o hacerlo de un modo más, ir soltando una canción tras canción, así individualmente. No sabemos qué vamos a hacer, pero sí, canciones nuevas ahí y va a haber y espero que por mucho tiempo.
Eso es, ya están cambiando un poco los tiempos, ¿no? Y nosotros que venimos de una escuela más clásica, porque también en mi caso, que sigo valorando mucho el formato físico, y encima si estamos hablando de una banda de hard rock, pues qué quieres que te diga, ¿no? Siempre uno sigue escuchando la música, pues eso, cogiendo el libreto, mirando la presentación.
Claro.
Y la verdad que es algo que nos sigue tirando, pero sí que es verdad que los tiempos han cambiado tanto que claro, la forma de editar música cada vez es más encima de consumo rápido, ¿no? De suelto un tema. Hay bandas que van soltando tema a tema y luego lo acaban presentando todo dentro de un disco. Bueno, que hay que adaptarse al fin y al cabo, ¿no?, a lo que son las nuevas tecnologías y los nuevos tiempos para la música.
Sí, a mí me gusta sacar disco físico. A mí es lo que, de hecho, cuando lo hemos hablado, esa ha sido mi opinión, ¿sabes? pero sí que es verdad que los tiempos son los que son, y a lo mejor sacar un disco, invertir en un disco, en imprimirlo, en editarlo y todo eso, pues a lo mejor no compensa, porque ya te digo que no tenemos un retorno normalmente con los discos, ¿sabes?
Ya.
Entonces, pues no sabemos qué vamos a hacer. Yo espero que lo saquemos en físico, pero si no, pues lo sacaremos tema a tema, y bueno, que también van a estar ahí las canciones, ¿no?
Siempre hacer alguna tirada, ¿no? Pues un poco está bien. La pena es que una banda como vosotros no tenga realmente el apoyo. Claro, industria prácticamente no hay. Hoy en día todo es ya hacérselo uno mismo, ¿no? Las autoediciones,
sí.
Aunque luego a veces cuentes con un sello que igual a nivel de distribución te puede ayudar. Pero sí que es verdad que al final el trabajo recae casi todo en las bandas, ¿no? Y es una pena que no haya, por una parte, ¿no? Yo no sé cómo lo ves tú un poquito desde dentro de la música, pero que no haya una industria que apueste, ¿no? Y que diga, coño, aquí hay un grupo al que merece la pena darle un pequeño empujón, meterlo en diferentes medios de comunicación, que llegue al público, ¿no? Y claro, como eso se ha perdido, luego resulta que hay auténticas bandazas que incluso para gente como yo, que puedo estar escuchando música constantemente, pues se nos quedan un poquito desapercibidas, ¿no? ¿Tú cómo ves esa relación hoy en día que puede tener una banda como vosotros, ¿no? Como Bullet Men, con esa, entre comillas, industria musical, si es que queda, ¿no? Por lo menos lo que es, bueno, la industria, por lo menos la más cercana, ¿no? Los sellos que hoy en día, los pocos que quedan, que siguen apostando por el rock.
Mira, yo te voy a decir mi opinión, y yo lo que creo es que si no se sacan discos, o sea, si no hay una industria, si no hay más movimiento, más visibilidad a las bandas de rock, a lo mejor es porque el público no lo demanda, ¿sabes? Porque aunque nos joda, aunque nos cueste admitirlo, puede ser que el rock and roll pues esté pasado de moda. Aunque por otra parte pienso, bueno, vale, puede que esté pasado de moda, pero en la música de los anuncios no te has fijado, pero casi todas son temas de rock, casi todos son temas de guitarras. Pero sí, es eso. Luego la gente en su casa no tiene, yo creo que no tiene curiosidad por escuchar bandas nuevas. Que yo cuando era chaval estaba loco por hacerlo, o sea, escuchaba una banda nueva o la primera vez que tuve internet, pues al principio lo único que hacía era buscar bandas nuevas, a ver qué podía escuchar. Pero yo creo que eso se ha perdido, eso ya no lo hay. Y bueno, lo que dices tú de Bullet Men, o sea, es que no solo Bullet Men, sino que hay auténticas bandas como la copa de un pino por ahí, muchísimo mejores que nosotros, infinitamente mejores que nosotros, y están comiéndose los mocos, como se suele decir.
Bueno, eso de que no hay interés, luego resulta que miras las listas de ventas y cada vez que saca una gran banda de rock un disco, resulta que llega al número uno.
Sí, o sea, vale, pero si eres AC/DC, sí, si eres Aerosmith, sí, si eres tal, sí, pero bandas nuevas no.
Más que nada, claro, porque la gente igual desconoce. Ya no te voy a decir, es que yo creo que la gente incluso hasta, a veces hasta desconoce que siguen, yo que sé, Iron Maiden, que hoy en día están en puestos altos. Igual hasta mucha gente que compra el disco hasta desconocía que seguían. Y de repente yo creo que tal y con la poca música, ¿no?, que hay en los grandes medios de comunicación, y resulta que un buen día se topan con el disco. Y es que la sensación que tengo, ¿eh? Digo, ojo, aquí, digo, porque teniendo en cuenta que luego esos conciertos sí que es verdad que se petan, ¿no?, o que va muchísima gente, pero digo, ¿dónde están estos rockeros luego el resto del tiempo, ¿no? Pues yo creo que sinceramente hay un desconocimiento general, porque tampoco los grandes medios de comunicación tratan la música o hacen el caso que la música, entiendo yo, merece. Pero bueno.
Sí, sí, eso está claro. O sea, si dedicaran más tiempo a los músicos de rock, pues seguramente se escucharían más. Eso está claro.
Pero bueno, también es mi punto de vista. En fin, es toda para otro debate. Bueno, de cara a esos nuevos temas que me has comentado, la aportación de Tomás se puede notar más, porque claro, no te he preguntado si estos temas ya se componen o se terminan de componer directamente ya con él y él aporta ya algo importante a la composición, o incluso pueden ser temas que ya venían trabajados anteriormente, ¿no? Y no sé si en ese sentido también se podría notar más su mano en las composiciones nuevas, ¿no?, que estés ya trabajando.
A ver, los temas de este disco, cuando los hicimos ya todos con él, con Tomás. O sea, que desde el minuto uno se notó su aportación. También esperemos que eso, o sea, yo creo que se notan más en las canciones nuevas, pues por el hecho de que ya ha pasado un tiempo, ya la banda está un poquito más rodada con él, somos más colegas, ¿sabes? Que al principio, pues bueno, pues es un tío que ha llegado, ¿sabes? Pero luego ya te vas haciendo colega y tal, y ya es otra cosa, hay más confianza, hay más, no sé, sale todo de una manera más fluida, entonces yo creo que se nota más la aportación de Tomás. ¿Sí?
¿Hay intención ahora mismo de ir tocando en directo antes de que lleguen esos nuevos temas? ¿O qué planes tenéis a corto plazo?
Pues nosotros encantados. Nosotros sí estamos como locos por tocar y por sacar los temas nuevos y que tocarlos en directo. Porque yo siempre digo que yo soy un animal de escenario. A mí lo que me gusta es dar conciertos. Uh-huh. Pero claro, con el tema de la pandemia, pues está la cosa muy jodida y no tiene visos de mejorar, yo creo. Porque, o sea, sí que hay conciertos, hay algunos conciertos, pero no está no al nivel que había antes, que tampoco es que fuera para echar cohetes, para tirar cohetes, pero sí que había cierto movimiento.
Se supone que se están levantando restricciones y aquí en el País Vasco, que somos una de las zonas, por cierto, que más está costando que se levanten esas restricciones, parece ser que este viernes ya como que se van a aflojar bastante. Pero es lo que tú dices, claro, de momento parece que, claro, a la vez que te dicen eso, luego resulta que miras un poco y ves que se aplazan conciertos, que el Carnaval de Cádiz dicen que no se va a celebrar hasta junio. Claro, es que, joder, hasta junio ya me estás poniendo otra vez hasta el siguiente verano, ¿no?
Sí,
es un poco que parece que esto no acaba nunca. Y luego está el hecho de amoldarse a las condiciones que a uno le pongan.
Esa es otra.
Que, claro, haya habido opiniones para todos los gustos. Gente que decía, merece la pena. Gente que no ha quedado más remedio que tragar porque se alargaba tanto en el tiempo la cosa que al final de alguna manera tienes que tocar. Y gente que directamente ha dicho que hasta que no se vuelva a hacer un concierto en condiciones, entre comillas, normales, ¿no? Y cuando decimos normales, pues nos referimos a que si hay una silla es el que quiera que se siente, pero que se pueda estar uno de pie, que pueda estar con la gente, que pueda tranquilamente levantarse a tomar algo, no sé, o sea, pues bueno, como eran antes, ¿no? Los conciertos. ¿Vosotros en ese sentido os amoldaríais a unas condiciones como las actuales o mejor esperar?
A ver, nosotros si nos dicen de tocar, pues tocaríamos, aunque fuera con la gente sentada, aunque yo creo que sería un poco descorazonador, ¿sabes? Pero en un momento dado, pues no nos importa tocar, ¿sabes? Pero nosotros nos gustaría, pues como tú dices, pues que la gente que pueda levantarse, que haya movimiento, que la gente salte, brinque, se abrace y todo eso. Desde luego un concierto de rock es más, si quieres, más rockero, así, ¿no? Que con la gente sentada, pero mira, o sea, nosotros tenemos tantas ganas de tocar ya que lo haríamos, estaríamos dispuestos a hacerlo de esa manera.
Bueno, pues ojalá que podáis tocar pronto, ojalá que haya próximos trabajos también pues pronto, ¿no? De Bullet Men.
Ojalá, ojalá.
Que podamos presentarlo aquí en La Mirada Negra y, bueno, y en este caso que ya os tengo fichados, pues en cuanto salga, yo creo que no tardaría demasiado en darle una escucha y seguramente en volver a pediros que si queréis, pues tenéis los micrófonos abiertos de nuevo aquí para presentar ese disco.
Estamos a tu disposición.
Y por mi parte, pues poco más, que reiterar esta enhorabuena, que la verdad que, como digo, el disco que hoy presentamos, There is Always Light at the End of the Tunnel, pues creo que es muy, muy recomendable, variado hard rock, rock duro, con un montón de matices y con mucha calidad en todos los aspectos, la verdad que muy recomendable, y lo mejor es que escuchemos algún tema para terminar la entrevista, y si quieres añadir algo más, pues lo puedes añadir. Luego te dejo a ti que me digas el tema que quieras del disco.
Vale, pues en principio simplemente añadir que larga vida al rock and roll y que, o sea, que se apoye la escena local de los sitios, que eso es el germen de todo lo que va después, porque si se apoya la escena local, pues alguna de esas bandas, la que merezca la pena, pues puede tirar para adelante, y si no, pues si no tira adelante, pues yo qué sé, pues por lo menos pues han tenido unos conciertos que han ido a verle la gente, y por lo menos han escuchado la música.
Bueno, pues en mi caso no dejéis de hacer música, porque desde luego creo que lo lleváis muy dentro y así se plasma en este disco, ¿eh? Así que
no vamos a dejarlo, pierde cuidado.
Eso es, por lo menos como hemos dicho desde el principio, ¿no? Que esto es al final satisfacción personal,
sí.
Y como también le digo muchas veces a las bandas, cuando uno tiene ya este nivel, cuando uno lo siente además dentro, al final de una u otra manera, estás condenado a, en la medida de lo posible, está claro que luego cada uno tenemos pues nuestra vida, nuestros quehaceres, nuestros impedimentos, pero siempre en la medida de lo posible, pues de precisamente satisfacernos, ¿no? Nosotros mismos haciendo lo que nos gusta, y gente como yo, pues la verdad que lo disfruta y lo agradece muchísimo. ¿Qué tema te gustaría que pincháramos de este disco, del There is Always Light at the End of the Tunnel?
Pues yo creo que el primero, el Tunnel of Love, yo creo que es el tema, además creo que fue el primero que compusimos con Tommy, con Tomás, y yo creo que tiene vídeo además, esa canción, y nada, si te parece bien, pues la ponemos.
Me parece fenomenal, cualquiera de los 10 sería en cualquier caso un temazo. Pues hasta otra, David, y gracias por atendernos y espero que en un futuro estemos de nuevo en contacto, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a ti por contar con nosotros y muchas gracias por tus palabras, y que nos alegramos mucho de que te haya gustado el disco.
Venga, hasta otra.
Hasta otra.
could believe it. What happened at a state fair?
She loves so cool.
Gran trabajo este que suena también después de nuestros invitados especiales en el día de hoy, Bullet Men. Ha sonado la música de los navarros Ecstasy con uno de los temas de Eye of the Storm. Su último disco editado hasta la fecha y que todavía no ha llegado a tener una gira de presentación como es debido, con diferentes aplazamientos. El último de ellos que tenemos que destacar es el aplazamiento de su gira junto a Hardline, que pasa definitivamente al 2022, en concreto jueves 10 de marzo de 2022 en Barcelona, en la Razzmatazz 3, viernes 11 de marzo de 2022 en Burgos o Pamplona, el sábado 12 de marzo de 2022 en Burgos o Pamplona y el domingo 13 de marzo de 2022 en Valencia, en la sala 16 toneladas. Aparte de eso, Ecstasy también nos han comentado que se han añadido nuevos conciertos a su gira, que tendrán lugar en las ciudades de Burgos, Villava y Barcelona, y que se añaden a Murcia, que ya estaba confirmado dentro de la gira. Murcia estarán actuando junto a Adamantia, quienes acaban de estrenar además su nuevo álbum con el vocalista Diego Valdés, y ambas bandas realizarán su show completo en el que denomina un concierto doble de cabeza de cartel. Además, decir que Harlow serán los encargados de abrir para ambos grupos. En Burgos les acompañarán Arsamandi, que también dicen que compartirán, ¿no?, tiempo sobre las tablas junto a Ecstasy. Y en Villava serán Óxido los que les acompañen presentando su nuevo disco Soy la Tormenta, que se editará el próximo día 1 de octubre. Así que, por lo tanto, estas son las fechas. Murcia, 2 de octubre, ahí estarán actuando Ecstasy. En Burgos, el 8 de octubre. En Villava, el 10 de octubre. Y en Barcelona, el 11 de octubre. Noticias en cuanto a conciertos de Ecstasy y una buena excusa para retomar su último lanzamiento discográfico hasta la fecha, este Eye of the Storm. Seguimos con nuevos discos, en este caso lo nuevo de los clásicos Enough Enough, que nos presentan un próximo trabajo de covers, un próximo disco de versiones que se editará el próximo día 12 de noviembre. Y de momento nos hacen llegar ya un tema, que es este Cold Turkey original de Plasticono Band. Así que vamos a escucharlo. Esto estará dentro de ese disco de covers de Enough Enough.
I can't see no sky. My feet are so heavy, and so is my head. I wish I was a baby. I wish I was dead. On the run.
Recordamos de este trabajo de 2018, de lo último que nos presentó en estudio, por lo menos si no se me escapa algo, Terminal 6, último trabajo discográfico de título Un Nuevo Sol, y que bueno, pues que nos deja grandes sensaciones, y lo que no nos deja tan gran sensación es haber rescatado el disco para anunciar el concierto del día viernes 8 de octubre en la Sala Rockville en Madrid, junto a Los Motores, porque será el concierto de despedida de Terminal 6. En cualquier caso, nos brindan o nos regalan otra noche, que seguramente que va a ser fabulosa para todos los que asistáis a ese concierto. Como digo, Terminal 6 junto a Los Motores, y en concreto Terminal 6, pues despidiéndose en su tierra, en su ciudad, en Madrid. Esperemos que no sea una despedida definitiva, porque ya sabemos las vueltas que da la vida. Pero bueno, pues se anuncia de esta manera este próximo concierto de Terminal 6. Vamos a seguir uniéndonos a nuestra tierra, en concreto a nuestra propia ciudad, a Baracaldo, porque de ahí son Enroquecidos, que son uno de los grupos que forman parte del próximo Nescaxutan, que tendrá lugar este, como bien sabéis, este próximo fin de semana en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Y de hecho, las propias promotoras fueron invitadas en nuestra última edición del programa. Y ese sábado, 18 de septiembre, estarán en Enroquecidos junto a Delenda Est y junto a Ladies Crew en el cartel, después de la caída de Out Gravity, que después de que nosotros hacíamos la entrevista el sábado a la mañana, pues a la tarde se hacía oficial la noticia de que Out Gravity, por motivos ajenos a la organización, no podían estar definitivamente en ese cartel del Girls on Fire Neskaksutan. Nosotros lo que vamos a hacer es pinchar la música de Enroquecidos, que nos presentan un adelanto de su nuevo trabajo discográfico que llevará por título Hay sitio para todos, y en concreto Kinky es el título de este tema, que hace las veces, podríamos decir, de single de ese nuevo trabajo discográfico de Enroquecidos. Así que lo escuchamos, lo compartimos con vosotros. Kinky, esto forma parte de Hay sitio para todos, lo nuevo de los baracaldeses Enroquecidos.
La ciudad se despierta temprano, pero a ti te da igual. No cuentas las horas que gotean y se pierden cayendo en una vida convertida en arrabal. Simpatía sin bandera, solo tus colegas, nacional de tu barrio, el amo del cotarro, temido y odiado tío, vas a acabar fatal. Pa' una suburbana, marcando paquete en pantalones de campana, la navaja siempre lista, te repito, que vas a acabar mal. A veces fallo, a veces titano, tirando el bolso, dando el palo, la vida acelerada, el trepidante de cabeza y cuesta abajo. En espectro, camello en chándal, subiendo en tren, con único destino a la modelo o a Carabanchel. El loco Torete, Roger Pañeda, mandarino, Fittipaldi, vaquilla y manteca, tiempos violentos y fugaces de una realidad olvidada ya, que no volverá jamás.
¡Añelito!
¡Añelito!
el sentimiento de que anoche te pude abrazar. Y de nuevo me cubre el recuerdo, pues madre más buena no pude soñar. Te marchaste una primavera, desde entonces nada ha sido igual. No hay segundo en mi vida que no vea tu cara en el cielo, en el campo, la mar. Cada vez que me viene el recuerdo de las cosas que solías hacer, me provocas una sonrisilla, pues más suerte no pude tener. Me enseñaste secretos de vida que con tus recuerdos no puedo aprender. Y mi sueño es que un día el destino me permita volverte a ver. Quiero cantar bien alto, que todo el mundo sepa que si hasta aquí he llegado es porque ella me sustenta. Sigue estando a mi lado cuando escribo mis letras, y ya en el escenario ella me envía las puertas. Y en abril cuando crecen las flores, sé que en parte lo hacen por ti, porque eres la rosa más bella que en todo el planeta ha podido existir. Alma blanca que arropa mis noches y me abraza antes de dormir, y no deja que nunca me caiga el vacío, su fuerza me ayuda a seguir. Cada vez que me viene el recuerdo de las cosas que solías hacer, me provocas una sonrisilla, pues más suerte no pude tener. Enseñaste secretos de vida que con tus recuerdos no puedo aprender. Y mi sueño es que un día el destino me permita volverte a ver. Quiero cantar bien alto, que todo el mundo sepa que si hasta aquí he llegado es porque ella me sustenta. Sigue estando a mi lado cuando escribo.
Resiliencia, el nuevo trabajo de los legendarios ya, Benito Camelas. Da igual si vienen con la denominación de Benito Camelas, si se llaman Los Benito. Y bueno, si hay cambios de formación, que realmente, pues bueno, cada miembro ha aportado y aporta lo suyo en la banda. En este caso, pues hay también cambios en el grupo, pero está claro que ahí está la voz de Kini y ese sentimiento tan particular con temas y letras tan emotivas como este Abril que acabamos de escuchar. Como digo, Benito Camelas, Resiliencia, su último trabajo discográfico editado hasta la fecha. Y ahora vamos a ir con lo nuevo de Tregua, que publicará su próximo trabajo discográfico de título Lo Urgente es Vivir, el 15 de octubre. Pensaba que iba a ser el 15 de septiembre, que sería hoy. Pues bueno, en un mes estará presentado, editado este nuevo disco de Tregua, que será un nuevo CD. Y también habrá un DVD en directo con gran cantidad, según se nos anuncia, de material extra. Y a modo de adelanto nos presentan este tema, Promesas Olvidadas. Esto es lo nuevo de Tregua.
We'll be right back. aprender a tolerar. Deja que de tu verdad me crea solo la mitad. Lejos quedan los tiempos donde vendieron bienestar. Hoy nos mandan a apretar los dientes para no gritar. No comprendo las batallas ni el valor de sus medallas. Soy un corazón vendido a promesas olvidadas. Problemas, un ladrón sin antifaz. En medio de esta tempestad de dudas y de corrupción, ¿dónde diablos caigo yo? Buscando una mejor opción. No comprendo las batallas ni el valor de sus medallas. Soy un corazón vendido a promesas olvidadas. Las batallas
Gotta Have the Rumble es el título del nuevo trabajo discográfico del miembro pilar fundamental de Stray Cats, Brian Setcher, que se ha presentado recientemente. Hemos escuchado este Smap Am on Highway 1. Y con ello vamos encarando la parte final del programa. Vamos a ir con un fantástico directo, de Riverside, que se registró en la gira europea de 2015, promocionando su álbum Love, Fear and the Time Machine, en la que aún estaba presente el fallecido guitarrista y fundador de la banda, Piotr Grudzinski, y que en estos últimos meses se ha presentado en doble CD más DVD, y donde se encuentran temas tan maravillosos como Under the Pillow, Riverside en directo, recogido, como digo, en el año 2015 y recientemente editado. Riverside.
Of your disgrace, it's no shame. You haven't done what you were supposed to and did what you didn't want to. One up, the amount of self-deception slowly starts killing you inside. Oh, inside. You're right.
Fantástico, Riverside con este Lost and Found en Live in Tilburg. Reciente edición en directo de esta fenomenal banda que acabas de escuchar, Riverside. Seguimos con un músico no menos fenomenal como es Joe Bonamassa, que presenta nuevo álbum de estudio de título Time Clocks y que se lanzará el próximo día 29 de octubre del presente año 2021. El decimoquinto álbum de estudio en solitario de Joe y el quinto consecutivo compuesto por material original. Vamos a escuchar uno de los temas que lo integrarán, en concreto este que nos ha servido de adelanto, The Heart That Never Waits. Entrará dentro de lo nuevo de este maestro del blues de nuevo cuño, Joe Bonamassa. Nuevo disco, Time Clocks.
So
Inconfundible esa forma de tocar, también esa forma de cantar de Joey Bonamassa, con Time Clocks, su nuevo trabajo discográfico. Y con blues nos vamos a despedir, porque vamos a pinchar el nuevo trabajo de Gary Moore, que sigue editando material inédito, material póstumo, en este How Blue Can You Get, donde encontramos algunas versiones y algunos temas inéditos del mítico guitarrista de Belfast. Así que vamos a ir con uno de los cortes propios, uno de los cortes de huella personal, que puede ser igual un poquito diferente, a lo un poquito especial dentro del disco, como es este Looking at Your Picture. Luego hay otros temas nuevos que son, bueno, marca de la casa, que podrían haber pertenecido a trabajos del pasado y que se hacen, vamos, muy reconocibles desde el principio. Tal vez este tenga una huella un poquito diferente. Y luego, bueno, son 8 temas, 4 temas propios y 4 versiones de grandes del blues. Y un grande del blues y del hard rock, porque son las dos facetas a las que se ha dedicado, es sin duda Gary Moore. Con este How Blue Can You Get nos despedimos, lo nuevo de Gary Moore. Gracias por la escucha. El sábado estamos de nuevo aquí contigo en horario matinal y síguenos en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur. Your picture through my tear-filled eyes. Honey, won't you tell me when you're gonna realize the clouds are always passing, except this room. Passing, except this room of mine. Hang around for too long, baby, I can't stop from crying. I'm looking at your picture through my tear-filled eyes.